Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa Diagnóstico, programa de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la parte técnica, Álvaro Bulle, quien les habla, Enrique Ardila. Bienvenidos. Hoy nuestro tema es el tema de la diabetes mellitus o diabetes azucarada, que es un problema muy serio a nivel de salud pública, y sobre todo hoy, 14 de noviembre, que estamos haciendo esta grabación, se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Para hablar de eso estamos en la línea con el doctor Iván Darío Escobar. El doctor Escobar es un médico endocrinólogo, expresidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Doctor Escobar, mil gracias por estar en el programa Diagnóstico de la UNE Radio Emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Doctor Enrique Ardila, muchas gracias por la invitación y felicitarlo por su programa, siempre promoviendo la salud en Colombia.
Eso está muy bien, muchísimas gracias por las felicitaciones. Vamos a empezar hablando, que nos cuente un poco para nuestros oyentes, porque hay gente que no sabe muy bien qué es eso, qué es la diabetes mellitus.
Bueno, pero la gente ya más o menos entiende que ser diabético es tener el azúcar alto en sangre, y que tiene el azúcar o la glicemia alta en sangre, pues se le va a llamar diabético. Pero bueno, tenemos que ir más allá. ¿Qué me va a producir la diabetes? El problema de tener el azúcar alto en sangre me va a llevar a una serie de problemas, de complicaciones que llamamos microvasculares y macrovasculares. Para que entienda la gente un poco, el azúcar es un elemento que se empieza a pegar a los tejidos. Y para que me entiendan mejor, cuando usted coge un confite mojado, pues se empalaga, las manos las siente pegajosas. Eso va a suceder dentro del organismo. Y el azúcar empieza a pegarse a las estructuras del organismo, se empieza a dañar porque se empieza como a oxidar los tejidos. Y hablemos entonces de qué tejidos daña principalmente. La retinopatía, la retina. Entonces, la causa más importante de daño ocular, de ceguera en el mundo, es la diabetes por la retinopatía diabética. Frecuentemente también se puede dañar los riñones, lo llamamos nefropatía diabética. Los riñones empiezan a filtrar menos, se recuerden que los riñones es donde se filtra la sangre para ir eliminando todos los desechos que tiene el organismo, y si se dañan los riñones, pues no se eliminan los desechos y viene la insuficiencia renal crónica. Otro daño es en los nervios periféricos. Los nervios son como unos alambritos que van a las extremidades, salen desde el cerebro y la médula espinal, y son los que reciben los mensajes de sensibilidad, del calor, del frío, y también son los que dan movimiento a los músculos. Si se dañan los nervios, pues la gente va a empezar a sentir molestias, calor, ardor en las extremidades, y terminan haciendo anestesia, como no sienten bien los pies. Y por eso empiezan a hacer úlceras, muchos callos, y esas úlceras se pueden infectar. Además, como se dañan las arterias, se empiezan a tapar, puede haber gangrena. Y todo esto junto, la neuropatía periférica más la gangrena, los llevará a una amputación.
Gravísimo.
La primera causa de amputación en el mundo es la diabetes.
Muy gravísimo, es una enfermedad muy importante por eso. Pero entiendo que la diabetes existió a través de la historia y la humanidad, porque a nivel, digamos, de los papiros egipcios, hay algunos relatos que hablan de eso. Cuéntenos un poco de eso, doctor Escobar.
Pues nosotros pensamos que la obesidad es algo reciente en los últimos años. No, hay una Venus se llama la Venus de Bildendorf, que es de la 23.000 años antes de Cristo, donde se supone que estaba todavía el ser humano como cazador y recolector, pero había personas obesas. Esta Venus de Bildendorf es una imagen de una mujer gorda, hecha en esa época, por supuesto. Entonces la obesidad viene desde hace muchos siglos y puede generar pues diabetes, y en ese tiempo, y tú hablas del papiro de Ebers, es como algo 3000 años antes de Cristo, pues ya se describían personas que tenían como mucha orinadera, como que tenían mucho flujo de orina, y eso ya para nuestro estado actual sabemos que esa descripción era de diabetes. Lo otro que tenemos que saber es que hay gente que tiene diabetes a pesar de no ser obeso. Ojo, entonces hay gente que en la antigüedad pudo haber tenido también esta diabetes que con deficiencia total de insulina, que es la diabetes tipo 1, y sufrir la diabetes y sus consecuencias.
A nivel internacional sabemos que las estadísticas son más o menos entre 8 y 10% de la población. ¿Eso ha ido aumentando en el mundo? ¿Hay más diabéticos en este momento que antes?
Te cuento que es impresionante. O sea, en los últimos 30, 40 años se ha triplicado la incidencia de diabetes. Y si tú ves unas gráficas de obesidad, que también en estos 30, 40 años se ha triplicado la prevalencia de obesidad en el mundo, corre paralelo a esa línea que va incrementando, corre también la línea de diabetes. O sea, en la medida que hay más y más obesidad, igual corre ese incremento de diabetes.
¿Por qué se produce la diabetes, doctor Escobar? ¿Es decir, una enfermedad genética, o es una enfermedad que tiene que ver con el medio ambiente, con el ejercicio, con la dieta, con la calidad de vida, con todas estas cosas?
Bueno, ya los dijiste todos, excelente. Sí, pero bueno, mira, es muy claro, la gente cree que la diabetes es solo genética. No, es que mi mamá es diabética, mi papá es diabético. Mira, uno, si tiene genética, o sea, en la familia haya algún diabético, papá o mamá o los dos, usted, bueno, tiene un alto riesgo de ser diabético, pero si usted se cuida en sus hábitos de alimentación, como tú bien dijiste, hace actividad física, toma bien sus frutas, verduras, se cuida en general en salud, usted puede prevenir hasta en un 80% que se desarrolle la diabetes.
Es que el estilo de vida es básico, el estilo de vida, muy importante.
Es total, yo creo que es algo que los medios de comunicación, y tú en tus programas los has hablado bastante, los hemos hablado, los hábitos de estilo, estamos en un medio obesogénico, ¿no? A donde tú sales son comidas rápidas, hipercalóricas, con exceso de harinas y de grasas y de sal. Todo esto está llevando a que la gente se engorde, sumado lógicamente al sedentarismo. Más de la mitad de la población es sedentaria, o sea, no hace actividad física para nada. Y eso está llevando a la diabetes.
Bueno, pero hay una diabetes que se produce en los niños que tiene como otro origen distinto. ¿Por qué no nos cuenta un poquito sobre eso, doctor Escobar?
Excelente. Diferenciemos dos tipos de diabetes. La tipo 1, que es la que tú me estás preguntando en este momento, que es la de niños, adolescentes, jóvenes. Eventualmente puede haber uno que otro adulto. Son personas generalmente de peso normal. Y en ellos empieza a haber un problema, es que se generan anticuerpos, que son como esas moléculas que atacan bacterias, atacan virus, pero ahora les da por atacar al propio organismo y van a atacar unas celulitas del páncreas que se llaman las células beta del páncreas. Y al atacarlas, destruyen estas células beta. Si no hay células beta, no hay insulina, y si no hay insulina, hay diabetes. Esa es la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2 es más en la persona adulta, generalmente con sobrepeso, obesidad, y puede inclusive tener más insulina de la normal porque tienen una cosa que llamamos resistencia a la insulina. O sea, tienen mucha insulina pero no les funciona, ¿sí? Y el exceso de insulina es por esa misma resistencia a la insulina. Entonces la gente va entendiendo claramente que hay dos tipos de diabetes: diabetes tipo 1, niños, adolescentes, jóvenes, y tipo 2, personas adultos, jóvenes, viejos, que son generalmente o tienen sobrepeso.
¿Y la diabetes tipo 1 se presenta hasta qué edad? Es decir, si uno tiene un muchacho que tiene glicemias altas, ¿puede decir, este es un diabético tipo 1 que necesita insulina, o este es un diabético tipo 2 o tipo 1 que lo puedo manejar con dieta y ejercicio?
Pues bueno, la pregunta es pertinente por lo siguiente. hay mucho niño, 10, 12, 14 años, súper gordo. Lo estamos viendo en Colombia ya, porque entonces dicen, no, es que en Estados Unidos son muy gordos. Oye, no, en Colombia estamos viendo también ya muchos niños obesos, y ya inclusive con estados de diabetes. O sea, el ser niño no me cataloga como diabetes tipo 1, porque si yo tengo un chico obeso con glicemia alta, lo más probable es que tenga diabetes tipo 2 en ese niño. El marcador principal sería la obesidad. Vámonos para el adulto. Yo puedo tener una persona de 50, 60 años, oye, nunca ha sido obeso, inclusive ha sido una persona deportista, que ha comido muy saludable, y de un momento comienza con el azúcar alto, y empieza a requerir insulina en forma rápida. Muy probablemente esa persona adulta tiene una diabetes tipo 1. O sea, ¿cómo lo sé? Bueno, uno como médico pide unos anticuerpos contra las células beta del páncreas y ya determina si tiene diabetes tipo 1.
Sí, porque la fisiopatología, como usted nos explica, doctor Escobar, es un poquito distinta y el tratamiento también es un poquito distinto. Simplemente se parecen que juntos casos, digamos, hacen glicemias altas, hacen azúcar alta.
Pues es totalmente distinto. ¿En qué sentido? El diabético tipo 1...
En su origen, en su genética...
O requiere insulina. Si no se la pone, se muere.
Claro.
Ahora, hablemos de la insulina. La insulina es una hormona maravillosa. No es mala, porque la gente dice, es que doctor, no me ponga insulina que me mata. No, señor, no, señora, o no, o el adolescente. No, esta insulina es una hormona que todo el mundo la tenemos y la necesitamos.
Es básica.
Es una droga maravillosa para usted que le va a salvar la vida, y usted puede ir 100 años sin medicamentos, se los va a dar si se pone su insulina.
Y lleva una vida común y corriente.
La mayoría los podemos manejar con dieta, ejercicio y de pronto con una pastillita que es muy buena que se llama metformina. Algunos van a necesitar complementar con otros medicamentos y pondríamos más o menos un 30%. 40% que con el tiempo, teniendo diabetes tipo 2, pueden requerir insulina.
Hay un mito entre los pacientes que se les aplica insulina, o que el doctor les dice tiene que aplicarse insulina, que van a disminuir su visión, que tienen miedo de quedar ciegos. ¿Eso es verdad o es mentira?
Mira, el problema es que como cuando tú le pones insulina va a mejorar mucho el azúcar, el cristalino, que es como el lente que está dentro del ojo, se va a modificar. Tú tenías el azúcar muy alto, entonces al mejorar la glicemia con la insulina, al mejorar la glucosa o la glicemia con la insulina, se te va a alterar un poquito el cristalino y usted va a ver cambios en la visión, inclusive cambios de lentes probablemente. Pero lo que más nos preocupa es lo siguiente: hay una persona, generalmente de edad, que lleva mucho tiempo negándose a la aplicación de la insulina. Se niega, y está desarrollando la retinopatía. Cuando por fin se deja colocar la insulina, porque ya se siente muy mal, pues al poco tiempo le descubren que tiene la retinopatía. ¿Qué pasa? Le echan la culpa de esa retinopatía a la insulina que recientemente se le aplicó. Y no, el problema de la retinopatía fueron los 10, 15, 20 años de mal control de la diabetes. Entonces no le podemos achacar la culpa a la insulina. El problema de la retinopatía, la nefropatía, la neuropatía, todas estas patías que llamamos, son por la hiperglicemia crónica mal controlada, que ya por rescate el médico al final le pone insulina, pero ya casi que no lo puede salvar de esas alteraciones que tiene en su organismo.
Dice que es un mito, propiamente se podría decir eso, ¿cierto, doctor?
Total, así
okay.
Es.
Hay dos pasos, digamos, dos historias muy importantes en la diabetes, que es cuando se logró sintetizar la insulina en los años 20 en la Universidad de Toronto. Esa parte fue muy importante. Y otra parte muy importante fue donde se pudo dosificar la insulina en los años 50 en la Universidad de Nueva York, en la cual hubo dos premios Nobel, la doctora Rosa Miyalo y el doctor Salomon Berson, que son premios Nobel de medicina por este hallazgo, porque antes se pensaba que los pacientes diabéticos a todos les faltaba insulina, y hay hallazgo tan grave que era que tenían mucha insulina. Diría, en ese momento que se pudo clasificar la diabetes tipo 1 y tipo 2. ¿Es así, doctora Escobar?
Muy bonita la descripción que haces, y así fue. Cuando empezaron a medirla por radioinmunoanálisis, se asustaron. Ellos esperaban encontrar niveles cero o bajitísimos de insulina, y en estas personas diabéticas tipo 2 la encontraban alta. Y es cuando tú dices precisamente que se empezaron a ver que hay dos tipos de diabéticos, unos con baja verdadera insulina, que son los tipo 1, y otros con insulina inclusive un poco alta, pero que no les funciona bien, que son los diabéticos tipo 2. Muy buena tu anotación, Enrique.
Dije que cambió completamente el enfoque de la diabetes, pero vamos al Día Mundial de la Diabetes, que es un tema importantísimo. ¿Por qué se creó ese Día Mundial de la Diabetes el 14 de noviembre, que lo estamos celebrando hoy?
Desde 1990 se empezó a generar esta actividad del Día Mundial de la Diabetes, 14 de noviembre, para, promover o hacer campañas de promoción de la salud para la prevención de la diabetes y, lógicamente, generar un mejor control de las personas con diabetes. Este año el tema, bueno, cada año se pone un tema distinto. Este año es diabetes y familia, con dos connotaciones importantes. Primero, en la familia, el entorno familiar puede ser el que te lleva a la diabetes. Por desgracia, pues hay familias que comen mal, los papás son sentados todo el día viendo televisión, entonces los chicos están igual ahí viendo televisión, son sedentarios, mejor dicho, y estos chicos cuando estén en la vida adulta van a ser diabéticos. Entonces, el ambiente familiar te puede llevar a la diabetes. Pero mirémoslo en el segundo aspecto de la campaña, es la misma familia es la que te puede ayudar a controlar la diabetes. Bueno, ya tú eres casado, tienes esposa, hijos, ese ambiente familiar debe generar un ambiente positivo para que la persona se controle bien, lo acompañen en sus citas, tengan una alimentación en familia, porque fíjate, si alguien es diabético ya debe pensar por sus hijos. Si yo fui diabético, yo tengo que tratar de mejorar mi circunstancia en la familia para que ellos no se vuelvan diabéticos.
Esa parte muy importante, doctor Escobar. Es decir, una persona que es diabética, un papá o una mamá, ¿los hijos necesitan ser estudiados para, digamos, descartar que puedan tener diabetes?
Bueno, si son niños sanos, no es muy necesario. Realmente el esquema es, si es un niño obeso, digamos, con problemas de triglicéridos altos, podría ser, inclusive desde los 10, 15 años uno podría empezar a pedir una glicemia. Entonces no hay que estar usando estos pobres chinos porque el papá o la mamá son diabéticos, solo en circunstancias en que el niño ya tenga algunos factores de riesgo para diabetes.
¿Qué campañas se han hecho aquí en nuestro medio, en Colombia, para prevenir la diabetes y educar al público en general?
Bueno, yo creo que cada ciudad, aquí en Bogotá la Secretaría de Salud en especial está moviendo bastantes cosas. Hoy, por ejemplo, hay como tres caminatas en Bogotá. En Barranquilla, el doctor Joaquín Armenta, que es el presidente de la Federación Diabetológica Colombiana, está promoviendo hoy, están en este momento una gran caminata en Barranquilla por el Día Mundial de la Diabetes. Y así, diferentes, inclusive muy liderado por endocrinólogos en todo el país, en Cali, en Cartagena, Barranquilla, Medellín, o se hacen conferencias, etcétera. Pero desde el punto de vista preventivo, pues se está trabajando pues el tema de obesidad, por ejemplo, tratando de, en estos días tuvimos una reunión precisamente aquí en la Secretaría de Salud de Bogotá, trabajando ese tema de obesidad, de cómo tratar de que las EPS incluyan programas para personas con sobrepeso y obesidad. Se está tratando mucho lo que son las ciclorrutas también para que la gente haga actividad física, etcétera. O sea, hay muchas cosas que un poquito graneaditas aquí o allá, pero que en su conjunto pueden estar ayudando a tratar de mermar o prevenir la diabetes.
¿Pero las estadísticas en Colombia han mejorado o se han empeorado a nivel de la diabetes?
Bueno, si miramos los estudios de hace 20 y pico de años del doctor Pablo Ashton, en el que nos decía que era como un 7% para los años 90 por allá, pues ahora estamos entre un 10 y un 12%.
Es decir, está más grave, es incrementado.
Claro, totalmente estamos aumentando, porque no nos escapamos del fenómeno mundial de los malos hábitos de alimentación, de las comidas ultraprocesadas, exceso de harinas, etcétera. Pero yo creo que hablemos del individuo, porque nosotros queremos que sea que el gobierno debe mejorar las condiciones. Pero vaya, usted como persona también piense en usted y piense en su familia. Deje de jactar tanto, no coma tanto, coma saludable. Come en su casa, no se ponga a comer tanto afuera, comidas rápidas, que son lo que lo está llevando la diabetes.
Hay un problema serio que es el consumo de gaseosas, de bebidas azucaradas. ¿Cómo va eso? Porque yo entiendo que hay una ley que dio el Congreso de la República de Colombia, pero me parece que eso no se está aplicando. ¿Cómo es la cosa, doctor Escobar?
Enrique, sí, muy interesante. Fíjese que hace 3 años, 4 años, estuvimos peleando el tema de los impuestos a las bebidas azucaradas y, bueno, el público sabe que no logramos que eso sucediera, que hubiera el impuesto. Pero ve, te vas a ir para atrás. Te voy a contar un cuento que es el siguiente. Un año después de que ya perdimos la batalla, pero seguimos trabajando igual, pero un año después Coca-Cola o FEMSA, que es la empresa que maneja Coca-Cola, pone en el periódico El Tiempo un artículo que dice: en el último año hemos reducido ventas de bebidas azucaradas en un 12-13%. Imagínate, o sea, fíjate que los medios de comunicación, por lo que tú haces, lo que se hace en las diferentes emisoras escritas, televisión, anunciando los problemas que generan en salud las bebidas azucaradas, eso ha pegado en la gente. La gente ha reducido la ingesta de bebidas azucaradas sin impuesto.
Eso está bien.
Porque el impuesto, ¿qué es? Tratar de que la gente
consuma menos
porque le sale más costoso.
Claro.
Pero ya la gente lo está haciendo con el motivo de salud. La gente ya aprendió que las bebidas azucaradas son malas. Entonces, si no hay impuesto, realmente a mí no me preocupa. Lo que me interesa es que la gente no las consuma, porque sepa que son malas y sin tener que ser tan restrictivos.
Si la cultura de la gaseosa, que se acabe,
Total.
Que la gente tome
si
agua.
Uno lo ve. Enrique, mire, usted se va ahora por un restaurante al mediodía o por la noche, una cena muy bonita, y ustedes en las mesas ya no ves gaseosas, que hace 20 años todas las mesas tenían
Coca-Cola,
bueno, no Coca-Cola, gaseosas,
sí, gaseosas.
De todo tipo. Ya no. Ya uno ve que hay agua, jugos, de pronto
vino,
una copita de vino, pero es raro ya ver una bebida gaseosa en un restaurante.
Eso es cierto.
Sí ha pegado el asunto de reducir las bebidas azucaradas. El impuesto, pues lo seguiremos luchando porque esa lucha ha generado conciencia.
Claro.
Sí, tú entenderás que cuando uno va anunciando y hablando, pues la gente dice, okay, si eso hace daño, pues yo no lo voy a consumir.
Eso es importante. Doctor Escobar, ¿cuál sería la conclusión de esto? Porque entiendo que la diabetes es una enfermedad silenciosa. ¿Cuándo se debe consultar al médico sospechando que uno puede tener diabetes?
Sí.
Como conclusión del programa que me parece importante en el de educación.
Pues no tiene síntomas, pero si es mayor de 45 años, o 40, 45 años, tiene antecedentes familiares de diabetes, es gordito y es sedentario, esas cuatro cosas que te dije dan un marcador grande para ser diabético, que debe ser una glicemia. Si quiere, vaya o no vaya a la EPS, la glicemia es muy barata en un laboratorio, la verdad. De pronto le sale más caro hacer toda la vuelta de ir a la EPS. Vaya una glicemia en el laboratorio, que es muy barata ahora, y le van a decir cuánto es, y así, nada más de 126 es diabético.
Es diabético.
Ahora, ¿qué lo puede uno alarmar como síntomas? Entonces empieza a tener sed, orinadera, cansancio, entumecimiento, dolor en las extremidades, mucha debilidad. Ojo con los niños pequeñitos que ya habían dejado de orinarse en la cama y empiezan a orinarse en la cama otra vez por la noche.
Hay que pararle bolas,
¿eh? Eso puede ser que están generando,
diabetes.
Apareciendo una diabetes en los niños.
Ajá.
Cuando uno va a los países nórdicos, a Finlandia, por allá,
ajá,
en los hoteles hay esas como unos avisos de eso.
Ajá.
Sí. Pues uno no sabe sus idiomas, pero más o menos se entiende de que
sospecha.
Si su niño se está orinando en la cama, hágale una glicemia. Interesantísimo ese tema.
Yo pensé que llame a la camarera para que le cambie la cama. Las dos cosas.
Bueno, también.
Y sobre todo el peso, si gana mucho peso o si pierde mucho peso también espontáneamente. Esa parte es importante.
Ah, hay gente que ha perdido 10, 20 y están felices. Uy, no, yo estoy perdiendo peso. Qué bueno. Y mentiras. Esa pérdida de peso que de causa no conocida es porque están teniendo diabetes muchos de ellos.
Bueno, doctor Escobar, mil gracias por haber estado con nosotros en el programa Diagnóstico de la UNE Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Enrique, de nuevo felicitaciones, eres un maestro en estos temas y te agradecemos toda tu actividad periodística.
No, a usted muchas gracias, doctor Escobar. Estamos con el doctor Iván Darío Escobar, que es un médico endocrinólogo, expresidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología, sobre el tema de la diabetes, haciendo énfasis sobre el Día Mundial de la Diabetes del día de hoy, que grabamos el programa 14 de noviembre. Estamos con ustedes en la parte técnica, Álvaro Ulla, y quien les habló, Enrique Ardila. Mil gracias por su sintonía.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.